En COPE más Sevilla, tu pueblo es provincia. Un viaje apasionante por nuestros pueblos y ciudades con la colaboración de la Diputación de Sevilla. José Joaquín Trenado.
Muy buenas tardes, familia, ¿qué tal están? En esta tarde de miércoles 29 de marzo, ya lo ven que servidor un poco constipado, un poco, en fin, con un resfriadillo de estos de primavera y con muchos asuntos de interés que queremos contarles hoy y mañana jueves. Por ejemplo, vamos a dedicar Tu Pueblo es Provincia a esa otra Semana Santa, la Semana Santa de la provincia. Un viaje por nuestros pueblos, comarca a comarca, que nos va a llevar a descubrir los 18 pueblos que tienen su Semana Santa declarada como fiesta de interés turístico de Andalucía. Les prometo un programa muy pero que muy especial, un programa cargado de emoción y de pasión, y les recomiendo que no se lo pierdan. Eso será mañana jueves, pero antes, nuestra primera parada de este miércoles de pasión nos lleva a Olivares. La localidad cuenta ya con dos nuevas aplicaciones móviles que buscan fortalecer la promoción turística del pueblo a través de su patrimonio, riquísimo patrimonio el de Olivares, y de la ruta del Conde Duque de Olivares, también muy recomendable. Nos va a contar todos los detalles el alcalde de Olivares, Isidoro Ramos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, José Joaquín. ¿Qué tal?
Bueno, son dos aplicaciones, alcalde, que se estrenan ahora, pero que, si no recuerdo mal, se presentaron el mes de enero como una de las grandes novedades en Fitur, ¿no?
Efectivamente. En enero, como bien dice, en Madrid, en la Feria Internacional de Turismo, lo presentamos, digamos, oficialmente, aunque, digamos, la presentación, digamos, de aquí en nuestro pueblo lo hicimos el pasado domingo con gran éxito y, bueno, ya prácticamente ya se pueden descargar esas dos aplicaciones para que nuestro visitante, cualquier persona, tanto de nuestro pueblo como de fuera, pues pueda disfrutar de lo que tú acabas de decir, de nuestro patrimonio, nuestra cultura y nuestra riqueza cultural que tenemos aquí en nuestro pueblo.
Yo ya he tenido la oportunidad de bajarme la aplicación. Me he bajado una, ¿eh? Porque son dos. y la de una que se llama AR Olivares, que es la que está dedicada a la ruta del Conde Duque de Olivares. Con vídeos en 360 grados, realidad aumentada, realidad virtual. Bueno, yo me he quedado alucinado, eso es una joya, ¿eh?
Sí, la verdad es que, bueno, ha sido un grandísimo trabajo de prácticamente algo más de un año. Ha sido un trabajo intenso por parte de la empresa que ha hecho el proyecto y por parte también de los técnicos de la Delegación de Turismo, que se han portado genial. Y, bueno, ha sido una confluencia de energía, una sinergia que la verdad, tú acabas de decir, videoguía, los vídeos en 360 grados, la realidad aumentada, y además una característica muy importante es la accesibilidad, es decir, que también se hace en lengua de signos para aquellas personas que, bueno, tengan la dificultad de poder disfrutar de ella como cualquier otra persona, ¿no? Entonces, accesibilidad total y para que todo el mundo disfrute de esa experiencia magnífica que es el patrimonio histórico de nuestro pueblo.
Con estas nuevas herramientas, alcalde, las personas que visiten Olivares y toda aquella persona que quiera, sea o no de Olivares, pueden descubrir y disfrutar de esa riqueza cultural y patrimonial de la que hablamos siempre en Olivares, bueno, pues de una manera mucho más atractiva, mucho más interactiva, y descubriendo todo el patrimonio, claro, histórico y cultural de Olivares, ¿no?
Por supuesto, y además en cuatro idiomas, el español, inglés, francés e italiano.
Anda.
Y sí, la verdad que es una pasada lo que es la aplicación. Según la empresa que ha hecho y ha desarrollado esta herramienta, ahora mismo en Sevilla provincia y creo que en muchas, casi a nivel nacional, ahora mismo somos pioneros en este trabajo y además se puede disfrutar de en 3D en esta aplicación, con la figura del Conde Duque y los otros personajes históricos, a través de, bueno, una ruta en el Palacio del Conde Duque, la Plaza de España, la Colegiata, las hermandades de penitencia, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, yo creo que es un instrumento en el que el visitante se puede meter, como se suele decir, en la historia viva de Olivares, ¿no? Entonces yo creo que es una novedad muy 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 importante para fortalecer y promocionar nuestro turismo.
Oye, alcalde, y con esto de la realidad aumentada y de la realidad virtual que tiene esta aplicación, yo creo que es una oportunidad magnífica para bajarse la aplicación y al mismo tiempo ir descubriendo cada uno de los pasajes, cada una de las rutas y cada uno de los lugares emblemáticos que luego nos encontraremos en mayo en el tradicional Olivares barroco, ¿no?
Efectivamente, es que está todo relacionado, Joaquín. Es que, como sabes tú perfectamente, el potencial turístico de nuestro pueblo, en la figura del Conde Duque, hace 2 años hicimos el 50 aniversario de la declaración de interés cultural de nuestro conjunto histórico, el potencial que tenemos con una apuesta de futuro importantísima con un nuevo edificio que vamos a destinar al espacio turístico cultural, con exposiciones, espacios en museístico. Entonces, bueno, yo creo que está todo relacionado con la historia, con la cultura en nuestro pueblo, y ahí es la apuesta tan importante que hemos hecho desde el Ayuntamiento de Olivares. Las aplicaciones, como tú bien dices, están disponibles en los dos formatos que creo que hay. Yo tampoco soy un experto informático.
En iOS y en Android, ¿no?
Efectivamente. Se puede descargar desde la página web turismo-olivares.es, en la app móviles. Y bueno, yo creo que con estas herramientas a disfrutar y a conocer el patrimonio de Olivares, que como tú bien dices, no solamente, yo sé que Sevilla es un potencial inmenso a nivel mundial, pero que también vemos otros pueblos en la provincia de Sevilla que cualquier persona puede descubrir esa joya de la cultura, del patrimonio, que creo que está bastante desconocida a nivel internacional, ¿no? Entonces, bueno, pues seguimos apostando muy fuerte por el turismo, y estas dos herramientas, como no puede ser de otra forma, ahora mismo lo que impera es las nuevas tecnologías, las redes sociales, claro, las herramientas informáticas, y bueno, pues hemos dado un paso muy importante en ello.
Alcalde, nos hemos centrado fundamentalmente en la aplicación AR Olivares, que es, digamos, bueno, la que a mí me ha llamado más la atención, pero porque yo me la he bajado. Pero hay otra, ¿no?, que es OK Located, creo que...
Efectivamente.
Con los nombres lo podríais haber puesto un poquito más sencillito, ¿eh? Porque
las empresas, pues, tú sabes, ¿no? el lenguaje y el idioma inglés, que es el que impera, aunque yo hubiera preferido que hubiera sido un nombre español, lógicamente, para que todo el mundo lo identifiquemos a primera vista, ¿no? Pero bueno... lo que hay, y bueno, esta segunda aplicación, como dice, es una que es turística, y que está basada en la tecnología Bluetooth, es decir, que no es necesario ni siquiera que, porque cuando ocurre algunas veces que tenemos poca cobertura de internet, bueno, pues con la tecnología Bluetooth se puede solucionar ese problema, y con esta aplicación pues se puede tener una experiencia magnífica en todos los sitios también históricos y emblemáticos de Olivares, ¿no?, el conjunto histórico, y otros puntos en el municipio que también son interesantes a nivel patrimonial y arqueológico, que están incluso a varios kilómetros de nuestro pueblo, con lo cual es otra experiencia inolvidable que pueden disfrutar cualquier persona.
Pues no lo olviden, OK Located, así se llama, la primera de las aplicaciones, y AR Olivares, la segunda aplicación dedicada al Conde Duque de Olivares, ¿eh? Es la apuesta municipal del Ayuntamiento de Olivares y concretamente de este alcalde, de mi querido Isidoro Ramos, una muestra más del compromiso de Olivares con el turismo sostenible y la promoción de su patrimonio histórico y cultural de Olivares, que es un patrimonio riquísimo y una localidad que nos encanta, alcalde. Mi más sincera enhorabuena y que siga yendo todo igual de bien, ¿eh?
Muchas gracias, Joaquín.
Tu pueblo es provincia, con la colaboración de la Diputación de Sevilla. Aljarafe.
Albaida del Aljarafe.
Almensilla.
Benacazón.
Bollullos de la Mitación.
Bormujos.
Camas.
Carrión de los Céspedes.
Castilleja de Guzmán.
Castilleja de la Cuesta.
Bueno, me van a perdonar que está hoy un servidor un poquito espesito, ¿eh? Un poquito espesito con esto del resfriado. Bueno, me voy ahora a Huébar del Aljarafe. Les contaba yo al comienzo que mañana vamos a dedicar un programa especial monográfico a la Semana Santa de la provincia. Esa provincia que tiene 18 pueblos que tienen la Semana Santa declarada como fiesta de interés turístico de Andalucía. Hay una Semana Santa en la provincia que no está declarada fiesta de interés turístico, pero que yo diría que le queda más bien poco. Tiene 4 siglos de historia, ¿eh? Y tiene el honor de inaugurar la Semana Santa de la provincia de Sevilla, ya que el Domingo de Ramos la Cruz de Guía se pone a las 11:15 de la mañana. Abre la Semana Santa en la provincia. Les hablo de la Semana Santa de Huébar y su alcaldesa es María Eugenia Moreno. Maru, muy buenas tardes.
Buenos días, Joaquín. Buenas tardes, Joaquín. ¿Cómo
¿Qué
estamos?
Tal? ¿Cómo estamos?
Yo también estoy un poquito espesa, ¿sabes? Estamos los dos espesitos.
Vamos, estos resfriados, estos cambios de tiempo nos van a matar, ¿eh? ¡Qué barbaridad!
Nos va a matar.
Bueno, alcaldesa, 4 hermandades procesionan en solo 5 días en Huébar del Aljarafe. ¿Por qué es tan especial la Semana Santa de Huébar?
Bueno, pues es tan especial, primero, porque estamos hablando de más de 4 ciclos de historia. Segundo, porque, bueno, aquí hay muchísima devoción, muchísima tradición, y, bueno, es una de las más señeras de la provincia, que, como bien decías al principio, aún no está catalogada como fiesta de interés de Andalucía, pero nos falta muy poquito, porque prácticamente, como bien has dicho tú, inauguramos la Semana Santa, aunque aquí en Hueva se vive la Semana Santa, pues podríamos decir que todo un trimestre, ¿no? Porque desde antes llega la Cuaresma.
Y hasta todo el año.
Y hasta todo el año, porque el sabor de Semana Santa no lo terminamos de perder a lo largo de todo el año.
Alcaldesa, decíamos 4 hermandades en 5 días. Yo quiero, para aquellos que no conozcan la Semana Santa de Huébar, que nos hagas un recorrido, digamos, una ficha muy resumida de cómo empieza la Semana Santa de Huébar con ese Domingo de Ramos a las 11:15 y cómo se cierra con el Domingo de Resurrección con ese cortejo del Cristo resucitado. ¿Ese recorrido cómo lo hacemos?
Bueno, si me permite, la previa, como yo suelo decir, empezamos mañana jueves con el traslado de la Virgen de la Sangre de la Iglesia a su casa de hermandad. Después, lo que es el Viernes Dolores, pues el Señor de Gran Poder sale de cautivo y en Vía Crucis por las calles de Huébar. Y ya metido en Semana Santa bien tempranito, pues los niños se visten de hebreo, y a las 11:15, pues digamos que ya está la borriquita de Huébar, la primera cofradía de toda la provincia, en la calle, para el disfrute de todo. Ya después, el Martes Santo, ya por la noche...
Te iba a preguntar, alcaldesa, tengo entendido que la borriquita es la hermandad más joven de Huébar, ¿no?
Es la más joven, es ¿sí? la más joven, y de hecho, digamos que quien pilota dicha hermandad son también, generalmente son jóvenes, ¿vale? Ajá. Obviamente va guiado por el párroco, pero lo que es el resto de su junta de gobierno, pues son chavales,
bien,
¿vale?
Ajá.
Y además muy involucrados y que lo trabajan bastante y hasta el último detalle. Ya te digo que no es para perderse como esa cofradía primera, con la ilusión de todos los niños que bueno, van con las palmas y vestido de hebreo acompañando al Cristo del Amor. Uh-huh. Ya el martes por la noche, a eso de las 9:00 p.m, pues sale la Cruz de Guía de la Hermandad del Gran Poder, o como mejor le conocemos aquí en Huébar, por el Señor de Huébar.
Uh-huh.
El Señor de Huébar. Y lo peculiar que tiene, bueno, pues que los nazarenos conocidos como los amarrados, porque van amarrados entre ellos, o sea, van lo que es la fila, va completamente amarrado. Y ya, bueno, ya el Jueves Santo, sobre las 7 de la tarde, pues sale lo que es el Santísimo Cristo de la Veracruz con María Santísima de la Sangre, una cofradía también muy, muy importante dentro de nuestra localidad, que va acompañado no solo de nazarenos, sino de mujeres vestidas de mantilla. Y ya el Sábado Santo, a eso de las 6 de la tarde, pues sale lo que es el Santo Entierro, acompañado por la Virgen de la Soledad. Uh-huh. Obviamente, bueno, ahí van mantillas acompañando también al sepulcro, y también pues va una gran fila también de mujeres vestidas de mantilla, al igual que Nazareno. Y bueno, ya el domingo a las 11, el domingo de Resurrección,
que es un día 11, grande, ¿no?
Un día grande para todos los cristianos, es un día, digamos que el día más importante para todos nosotros los cristianos. Pues a las 11:30 pues sale lo que es el Señor resucitado, o como lo conocemos también aquí en Huelva como el Manuel, o el Cristo de los Hornazos. ¿Y por qué es el Cristo de los Hornazos? Porque es tradicional aquí en Huelva que durante la mañana del domingo de Resurrección pues se repartan lo que son tortas de hornazo para el disfrute de
¡ay,
todos!
¡Qué bueno! Oye, ¿y eso se come, ese dulce típico se come ese domingo de Resurrección?
Efectivamente, ese domingo de Resurrección, una vez que se recoge el Cristo resucitado, pues uh-huh. se reparten esas tortas de hornazo para el disfrute de todo el que las quiera probar, que sin lugar a dudas,
qué maravilla.
Todo el que la prueba le encanta.
Pues, alcaldesa, todo preparado, imagino que tiene que ser toda una responsabilidad preparar y organizar con todo tu equipo, bueno, pues una de las Semana Santa más singulares de la provincia de Sevilla, con 4 siglos de historia y que, como bien me has comentado, pues va camino de ser declarada fiesta de interés turístico de Andalucía. Toda una responsabilidad también, ¿no?
Toda una responsabilidad y al mismo tiempo todo un honor, que bueno, pues aquí nos ponemos todos a trabajar junto con las hermandades para que todo esté bien, para que todo salga bien, por supuesto, no solo para el disfrute de todos los locales, todos los vecinos que están aquí, sino para todo el que venga a visitarnos, pues bueno, pues que conozca una de las joyas que tenemos nosotros aquí, como nuestra Semana Santa. Nuestra Semana Mayor, sin lugar a dudas, es la Semana Santa.
Pues, alcaldesa, te mando un beso enorme. Ha sido un placer, como siempre, que hayas estado aquí en tu pueblo, es provincia, que sabes que es tu casa.
Muchas gracias, Joaquín, que te mejores y que tengas una buena tarde.
Muchas gracias.
Un abrazo. Hasta luego.
Tu pueblo es provincia, también en internet y en la app de COPE.
Bueno, pues seguimos en la comarca de del Aljarafe. Damos un salto pequeñito, porque está muy muy cerquita, Huevar del Aljarafe, de Castilleja del Campo. Vamos a hablar con su alcalde, que se llama Narciso Luque. Alcalde, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Alcalde, como bien saben nuestros oyentes, durante todo el mes de marzo hemos dedicado gran parte de nuestro programa a conocer las inversiones y proyectos del Plan Contigo en muchos ayuntamientos de la provincia, ¿no? Se da la circunstancia de que Castilleja del Campo es uno de los municipios más pequeños o con menor población de la provincia de Sevilla, apenas 600 habitantes, y es aquí donde los planes Actúa y Contigo han hecho mella. Más de 1 millón de euros, 1,2 millones de euros es la cifra exacta entre los dos planes, que han venido a mejorar Castilleja del Campo como nunca, ¿no?
Pues sí, la verdad es que, bueno, ha sido una inversión récord, diría yo, ¿no? Además, bueno, teniendo en cuenta que estos fondos, digamos, han llegado después de los 2 años negros que nos trajeron la pandemia, pues la verdad es que, bueno, han sido un revulsivo fundamental para nuestro municipio.
Alcalde, ¿y a qué proyectos, a qué programas se han destinado estos millones de euros?
Sí, pues bueno, una de las novedades, digamos, que ha tenido este plan con respecto a otros anteriores que ya la Diputación venía poniendo en carga, como el Plan Supera, que todos uh-huh. habrán escuchado hablar de él, pues ha sido que nos ha permitido diversificar mucho las actuaciones que hemos llevado a cabo, ¿no? Entonces, bueno, hay muchos bloques a los que se han destinado. Yo destacaría, por supuesto, bueno, las mejoras en algunas infraestructuras municipales, que lógicamente con los recursos que puede generar nuestro municipio, pues bueno, sería prácticamente, bueno, sería imposible, ¿no?, de acometer, ¿no? Pues, como por ejemplo puede ser la ampliación del cementerio municipal, uh-huh. una inversión que era muy necesaria para nuestro municipio, porque bueno, ya el cementerio estaba, digamos, que necesitábamos, digamos, de esa ampliación. Entonces, bueno, pues ya esto nos ha, este plan, entre otras cosas, nos ha permitido de acometer esta obra que es una obra a futuro, lógicamente. Uh-huh. También destacaría, bueno, la mejora de la accesibilidad de varias vías públicas, que también, lógicamente, pues es una mejora fundamental para que personas con dificultades, personas mayores, con dificultad de movilidad y demás, pues bueno, pues puedan transitar por nuestras calles con mayor comodidad, lógicamente. Uh-huh. Y en el plano de las inversiones, pues también, bueno, una rehabilitación integral que se hizo de la piscina pública municipal que tenemos aquí en el municipio, y que bueno, que gracias a esto, pues, nos permitió de poder abrirla en el verano pasado. En fin, eso en cuanto al plano, al
qué
plano
bien,
de,
alcalde,
de inversiones
hay... en infraestructura. Alcalde, hay un hecho que se repite en muchos ayuntamientos, en muchos municipios, pero que en el caso de Castilleja del Campo cobra especial relevancia, ¿no? Una parte importante de ese montante, digamos, de esa cifra, de ese 1,2 millones de euros, se ha destinado a cursos de simulación de empresas y de formación para desempleados, ¿no?, para vecinos y para acciones formativas. En el caso de Castilleja del Campo, creo que de 600 habitantes, más de 40 vecinos han salido beneficiados. No está mal, ¿no?
Pues sí, la verdad es que esto ha sido otra apuesta decidida por parte de este ayuntamiento, y gracias a que este plan nos lo permitía, pues nos ha permitido hacer importantes reformas en el centro de formación municipal que tenemos, dotarlo con los equipos, con nuevos equipos informáticos, con equipos tecnológicos también, y bueno, y ya la verdad es que desde que pudimos realizar estas actuaciones, pues eso nos ha permitido acometer ya cuatro acciones formativas. La última, bueno, la clausuramos recientemente. Y bueno, pues ha habido efectivamente pues 40 personas, 40 alumnos que gracias a estas inversiones también se han podido formar tanto en simulación de empresas para temas de emprendimiento y demás, como en cursos de mantenimiento de edificios y de... Uh-huh. Efectivamente, entonces, bueno, la verdad es que se siente uno satisfecho también cuando ve, además, en un plazo tan corto de tiempo, cuando ve realmente los efectos que produce este tipo de inversión, ¿no?
Y tanto, alcalde, y nos alegramos muchísimo de que avance la provincia y sobre todo de que avance un municipio tan pequeño como Castilleja del Campo, que algunas veces no llegan todas las inversiones y todos los proyectos que todos desearíamos para determinados municipios tan pequeños, y que gracias a estos planes pues han conseguido ustedes dotar de importantes mejoras, de planes de empleo a los vecinos de Castilleja del Campo. Enhorabuena, alcalde, y te mando un abrazo muy fuerte, ¿eh?
Pues nada, igualmente, muchas gracias y un abrazo. Adiós, buenas tardes.
Pueblo es provincia, con José Joaquín Trenado.
Guadalquivir Doñana.
Alcalá del Río.
Alcolea del Río.
Aznalcázar.
Brenes.
Burguillos.
Cantillana.
Coria del Río.
Dos Hermanas.
El Cuervo.
Gelves.
Isla Mayor.
La Algaba.
La Puebla del Río.
La Rinconada.
Bueno, hay una fecha marcada en el calendario, disculpen, una fecha marcada en el calendario de La Algaba y de Curro Romero. Curro Romero, que se retiraba en la Plaza de Toros de La Algaba el 22 de octubre del año 2000. Lo hacía trastorear en un festival. Bueno, pues 23 años después vuelve Curro Romero al Algaba, vuelve físicamente, presencialmente, y además vuelve en forma de escultura, que además Curro Romero pues va a inaugurar. Lo va a hacer este sábado 1 de abril a las 12:30. Nos va a contar todos los detalles Diego Manuel Agüera, que es el alcalde de La Algaba. Alcalde, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, está la Plaza de Toros ya preparada para esa escultura. Se ha reurbanizado todo el entorno de esa singular Plaza de Toros, también Auditorio Municipal, y todo preparado, ¿no?
Bueno, la verdad es que ha quedado preciosa, como si fuese a inaugurarse otra vez después de 25 años, porque la inversión ha sido de un total de unos 700.000 euros entre el Plan Contiguo de la Diputación de Sevilla y el propio presupuesto del Ayuntamiento, y la verdad que sí, que está muy bonita, muy coqueta, muy única. Sabemos que la Plaza de Toros de La Algaba es única, sabéis que es mitad de mampostería y mitad de carro,
sí.
Y bueno, pues expectante, esperando el día 1 para que el maestro Curro Romero inaugure su monumento, más que merecido.
¿Por qué 23 años después, alcalde, por qué esta escultura a Curro Romero?
Bueno, es verdad que es una deuda pendiente que tenía La Algaba con Curro Romero, pero bueno, pues ahora ha sido el momento. Yo no voy a hacer daño al árbol caído, creo que debería haber sido hace mucho tiempo, pero bueno, nunca es tarde si la dicha es buena. Yo creo que el maestro lo va a coger con muchísimo cariño, lo ha acogido con muchísimo cariño. Él ha sido testigo desde el inicio de la escultura hasta el final, de cómo se ha ido desarrollando, y bueno, pues el día 1 de abril la deuda quedará saldada y siempre permanecerá para el recuerdo de Curro y para el recuerdo de La Algaba, que Curro Romero no solo se retiró en La Algaba, sino que un 26 de marzo del año 1996 también inauguró la Plaza de Toros de La Algaba.
Ah, qué bueno.
La inauguró y se retiró en La Algaba.
Bueno, o sea, todo muy sí. Relacionado y también relacionado con el alcalde José María Torres Zapico, que es quien va a dar nombre al espacio, ¿no? Al entorno de la escultura. ¿Quién fue el alcalde José María Torres Zapico?
Bueno, pues José María fue un alcalde que estuvo muchos años como alcalde de la localidad. Efectivamente fue quien potenció y quien apostó por las novedades de promoción, por las que tanto somos conocidos en España y en Andalucía, el municipio de La Algaba, nuestras cafeas y nuestras novedades de promoción. Apostó fuertemente junto con el resto de la corporación municipal para que La Algaba tuviese una plaza de toro permanente. Y bueno, pues yo creo que es de justicia también, que además que son amigos desde hace muchísimos años y que los dos han acogido con muchísima ilusión que sea en el mismo acto donde se inaugura el monumento y donde se le ponga nombre a la Plaza de Toros, pues creo que también es de justicia que la Corporación Municipal haya aprobado por unanimidad que la Plaza de Toros, Auditorio Municipal, lleve el nombre del alcalde que inauguró y donde se retiró Curro siendo el alcalde de la localidad.
Uh-huh. Alcalde, me decías, más de 700.000 euros que ha costado la reurbanización del entorno, que la Plaza de Toros y ese Auditorio Municipal han quedado absolutamente espectaculares. ¿Qué tipo de mejoras se han hecho? Porque tengo entendido que se ha cambiado casi al completo, ¿no?
Bueno, hemos intentado, hemos reurbanizado todo el entorno de la Plaza de Toros, le hemos quitado esa valla perimetral que tenía, que hacía un poco, se quedaba fuera de lo que es la localidad de la Plaza de Toros, porque no había un espacio abierto. Hoy en día, ya que es una gran plaza, que además los vecinos de alrededor le han encantado, se ha hecho un servicio público para cuando llegue nuestra feria de septiembre, los chavales que están en la zona de los carros no tengan que hacer sus necesidades fuera, sino que se le ha puesto un servicio permanente para que puedan hacer sus necesidades en el servicio público. Se han restaurado todos los aseos de la parte de la mampostería para que, bueno, estén adaptados también al siglo XXI de las personas con movilidad reducida. Se ha hecho la primera fase del museo fotográfico para que donde se cuenta la historia de la Plaza de Toros de La Algaba y la historia de nuestras novilladas de promoción.
Qué bueno.
Se han arreglado techos, se han alicatado los bajos de la Plaza de Toros. En fin, un número importante de mejoras que yo creo que va a redundar en el beneficio de los ciudadanos y de todos aquellos que quieran acompañarnos en algún acto en nuestro auditorio municipal o Plaza de Toros.
Pues la cita con Curro Romero, la cita con esa escultura, 23 años después, será este sábado 1 de abril a las 12:30 de la mañana. No se lo pueden perder. Te mando un abrazo muy fuerte, alcalde.
Un abrazo y muchísimas gracias. Buenas tardes.
Pues esto ha sido todo, familia. En el control técnico, Rafa Carrillo. Volvemos a encontrarnos mañana jueves. Esperemos que algo mejor, a las 3:30. Y la provincia seguirá sorprendiéndonos. Adiós.